Recibimos a uno de los grandes de la cultura en este país, recibimos al poeta y premio nacional de las letras españolas y muchos más, nacional de literatura, Adonais. Hablábamos con él recientemente aquí en el programa, con motivo de la concesión del cuarto premio de poesía Federico García Lorca. Hablamos de Francisco Brines. ¿Por qué? Porque es protagonista durante toda la semana de la 14ª edición de los Encuentros en el Mediterráneo, que ha reunido una serie de poetas que han hablado sobre su obra, desde Carlos Marzal, que es también Premio Nacional de Poesía, que habló de Francisco Brines, un clásico vivo, el pasado día 15, el pasado martes, a Vicente Gallego, Premio Fundación Loewe, que versó su charla sobre Francisco Brines, poeta y mago, Brines y Leopardi, la conciencia del vivir, la conciencia del engaño, Premio Caballero Bonal, José Andújar, fue quien intervino ayer mismo, y hoy un recital y coloquio con, ya digo, el protagonista de toda esta semana, con Francisco Brines, al que ya tenemos con nosotros. Domingo Filiu y Paco Martínez, en la Unidad Móvil Tienda Regional, están con él. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No deja de ser curioso, ¿verdad?, eso de hablar primero de la obra de alguien y el último día es cuando nos reunimos a escuchar la obra de, en este caso, de Francisco Brines. Estábamos aquí, buenas tardes, don Francisco, por cierto.
Buenas tardes.
Digo, estábamos aquí charlando sobre la concesión del premio García Lorca. Me decía él que, bueno, que siempre hay un factor suerte en el hecho de que se fijen en uno, en la obra que ha hecho y en el que decidan premiarla, ¿no?
Sí, porque además se necesita que también hayan pasado muchos años y que la obra pues haya llegado, como si se tira una piedra a un estanque, pues los círculos se van ensanchando hasta tocar los bordes. Normalmente se da gente que ya ha llegado mayor y por lo tanto con una obra cumplida.
Señor Brines, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Encantado de tenerla con nosotros otra vez. Bueno, este grupo de jóvenes, algunos también que comparten origen geográfico con usted, como
sí.
Vicente Gallego y otros, ¿no? Son valencianos, que han pasado por el aula de cultura de la CAM en estos días previos para hablar de su obra. De alguna manera están dando también un reconocimiento a esa obra. Y yo no sé si usted se reconoce como una persona que ha influido, que haya podido influir en estas generaciones posteriores. Porque ellos sí que parece que se reconocen un tanto deudores en algunos casos.
Bueno, yo creo que las influencias son de ida y de vuelta, porque a la vez que ellos se pueden haber interesado por una obra anterior, cuando esta obra es sólida y es buena, también interesa a la persona que les antecede en edad, y en este caso tanto uno como otro pues me han interesado y quizá también me han influido ellos, porque los poetas son eslabones de una cadena larga en que los poetas se suceden, pues del mismo modo que Lorca, por ejemplo, era discípulo de Juan Ramón Jiménez, y a su vez, en un momento determinado, las canciones de Lorca llegan a influir, o por lo menos tenerlas presente Juan Ramón.
Me llama la atención esto que dice, que cite precisamente los nombres de Juan Ramón y de Federico García Lorca, porque usted ha establecido una diferencia sustancial entre el tipo de influencia que ambos ejercieron sobre sus discípulos. Ha dicho de Juan Ramón que era una influencia muy beneficiosa y que la de García Lorca, sin embargo, era una influencia quizá demasiado fuerte que tiranizaba a aquellos que trataban de seguirle. ¿Cómo ve su propia influencia en la obra de los demás?
Bueno, en estos poetas como Lorca y Alexandre y Guillén, que tienen un mundo muy personal y una expresión muy personal también, son peligrosos, porque entonces cuando la influencia se ve mucho en el exterior. Sin embargo, un Juan Ramón y un Machado y un Cernuda pues tienen una escritura mucho más asimilable. Y no tiranizan ni el mundo ni la expresión del poeta posterior, del poeta joven. Ahora, Lorca en este caso se apoya mucho también en la tradición. Y por ahí le da a la tradición un sesgo de modernidad. Y además le añade junto a la tradición cosas nuevas que pueden influir en otros. que pueden hacerle ver una manera de hacer aquello, no igual, pero sí con esa guía del poeta, porque Lorca, que es un poeta genial, absolutamente, no tiene una gran influencia directa con la poesía posterior culta. Sí la tiene, por ejemplo, en Rafael de León, en las coplas, etcétera, ¿no? Y en la canción más popular. Y allí se nota mucho Lorca.
Y usted, como maestro, decía, ¿se ve como un tirano o como uno de esos escritores que influyen, pero no condicionan?
Sí. Yo, si alguien ha sentido en mí algo de mi poesía, yo creo que soy de los segundos, totalmente. Ahora yo me considero, pues dentro de ese eslabón, enlazado con Juan Ramón, con Antonio Machado, con Unamuno en ocasiones, con Cernuda, y antes pues con Quevedo, con Garcilaso. Garcilaso, por ejemplo, cumple en los siglos de oro el mismo papel que cumple Juan Ramón Jiménez en el siglo XX. Uh-huh. Es decir, es la gran fuente de la tradición poética en el XVI y en el XVII. Y Juan Ramón lo es en el siglo XX. Y ahora también en el XXI, porque en el XXI hay muchos poetas que están influidos por el Juan Ramón que no influyó tanto antes, que es el tercero, el del exilio. Y ahora está muy presente en, por ejemplo, la poesía de Vicente Gallego, ahora y en otros. O sea que él tiene una influencia en su primera época, de la que es la poesía adolescente, de la segunda, que es la poesía pura, y de esa tercera, que es una poesía más metafísica y de orden más sagrado, digamos.
El comentario sobre las influencias de unos y de otros, el magisterio de Juan Ramón, un intelectual que además vive su vida como tal, o de Federico, que luego tiene influencias en las capas más populares, más que dentro de la inteligencia, digamos, me hace reflexionar también sobre estos nuevos poetas, ¿no? Hablábamos de las influencias de Garcilaso, ha dado una serie de nombres el maestro Brines. Podríamos hablar también de Manrique o Azorín en su caso, pero bueno, sí. Esas influencias de Garcilaso, por ejemplo, en Vicente Gallego, ir a beber de la fuente de la poesía más lírica, más pura, manteniendo pues un tipo de vida, y voy a lo del tipo de vida por algo en concreto. Ya sabe que Vicente Gallego pues ha hecho un poco de todo en esta vida y ha trabajado de mil historias y de mil cosas, sí. Y que un poco se ha podido dedicar a la poesía a partir de ese premio Loeb, etcétera. Para hablar de la experiencia, me refiero, de la experiencia personal traspasada a la experiencia poética, y como usted ha dicho en alguna ocasión, pues o le han interpretado como casi un camino privilegiado para conocerse, ¿no? Para ese conocimiento emocional que a veces los críticos dividen, ¿no? En esa poesía emotiva y en la poesía de la experiencia, y que en su caso parece que usted intenta unir ambos conceptos.
Sí, yo creo que todo va unido, porque esa generación le ha cogido una inflexión en la poesía, y tanto Vicente como Carlos Marsal, como Felipe Benítez, por ejemplo, han pasado de una poesía más directamente de la experiencia a una poesía de reflexión, de pensamiento, y en el caso de Gallego, a una poesía de orden, pues religioso, metafísico, y con eso, claro, pues una estimación por unos poetas que antes estaban más opacados que ahora, uh-huh. Y que ahora, pues, interesa más a ellos. Y eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el interés por el último Juan Ramón. Uh-huh. Y es ahora cuando el último Juan Ramón, aunque antes también nos gustaba, pero también a todos, pero iba por otro lado porque la vida también iba por otro lado. Yo recuerdo que para José Hierro el poema máximo del siglo XX, y lo decía cuando él hacía poesía, digamos, cívica, era Espacio, y Espacio es un poema totalmente de metafísico. Uh-huh. O sea, yo creo que como lectores somos más abiertos que como creadores. Nos gustan más cosas de las que nosotros podemos hacer, porque la poesía a muchos nos dicta el poema. Somos como medium de ella, lo que ella quiere. Y cuando se va, pues pues no viene. Es decir, vuelve cuando ella quiere. Y entonces, y no sabemos cuándo hacemos el poema bueno. Eso no lo dice el lector, que a su vez, cuando lee, crea el poema. De la misma manera que un violinista o un pianista, al ejecutar una página musical, hace una gran obra de arte o una obra mediocre, según sea su calidad de intérprete. La diferencia es que oímos al intérprete y decimos qué gran artista, o qué pesado es este vecino que está tocando esta pieza y es horrible ya, y que es un tormento. Y en la poesía, como eso no se hace visible, no sabemos qué es lo que el lector ha creado ahí, pero puede haber creado una página superior a la lectura del mismo creador del texto. Uh-huh. Y ese es el fin, la sorpresa de la poesía, porque si luego ese lector escribe sobre la lectura, está haciendo un ensayo, que es una cosa distinta de la lectura creadora.
Un apunte más quería yo hacerle desde aquí, desde los estudios. Cuando se ha hablado del carácter elegíaco y metafísico también, que hemos hablado de ambos conceptos ahora referidos a la poesía de otros, también en el caso de la de Francisco Brines, o esa visión, digamos, entre comillas, triste o negativa que puede tener de la vida, usted siempre ha negado la mayor, ha dicho que todo lo contrario, que es precisamente por ese carácter efímero de la vida que pasa, se nos va entre las manos, por lo que hay que amar de forma salvaje, ¿no?, esa vida antes de que se nos escape.
Sí, es decir, son más los poetas elegíacos que los poetas hímnicos. Aquí en Murcia hay un gran poeta hímnico, y que son raros, que es José María Álvarez, sí, de Cartagena. Pero el poeta elegíaco también es un poeta hímnico. Lo que pasa es que no escribe desde la exaltación y desde la alegría, porque entonces vive. Y entonces canta eso cuando lo ha perdido. Y entonces es por eso que es elegíaco. Pero está celebrando lo que ha perdido. Y se duele por ello, por haberlo perdido. Pero es una celebración también de la vida. Pero no es un alegro, sino un adagio. Y entonces, claro, cuando oímos el adagio, pues tenemos un sentimiento de melancolía. Y cuando oímos el alegro, tenemos un sentimiento de gozo. Entonces también el lector, como hay más poetas elegíacos que hímnicos, otro poeta hímnico, por ejemplo, es Walt Whitman, o en España, pues, el Guillén de Cántico. Pero son los menos. Porque normalmente cuando estamos en exaltación, si estuviera siempre exaltado y con el gozo en la mano, lo que haría es vivirlo, no escribirlo. No escribir, ¿no?
Claro, ¿para qué escribir si está uno en plenitud del disfrute? Una curiosidad que tenía yo, porque nuestro interlocutor de esta tarde es un hombre eminentemente nocturno. Es yo no sé si para Francisco Brines las 7:20 de la tarde es incluso un poco temprano, ¿no?
No, yo soy de crepúsculos, entonces a las 7 ahora aún es de día, pero en invierno ya anochece. Y yo creo que la luz del alba es una luz que, cuando, siendo la misma, la mirada la hace diferente si la ve el que viene del sueño, el que despierta, la ve limpia y gozosa, que el que la ve cuando va a acostarse. Esa misma luz está rota. Es decir, el ingrediente de la mirada. Y esa misma luz, que objetivamente es la misma, la mirada del que se despierta descansado y la mirada del que va a ella fatigado la hace una luz totalmente diferente. Es decir, que yo, como soy nocturno, pero no quiere decir eso, hay noches en que lo he pasado muy bien, pero hay otras, yo ahora vivo solo en el campo y soy nocturno, porque por la noche me he acostumbrado y a leer y a escribir, etcétera. O sea que hago una vida como de ermitaño por la noche, y sin embargo, pues me he puesto a lo mejor de 4:30 en adelante, a las 6, y no voy a ningún lugar, ni tengo ningún jolgorio en absoluto. Es decir, yo estoy como un ermitaño allí. Es decir, no, eso, yo luego tengo una vida ordenada, porque me acuesto a una hora y me levanto a otra hora, tarde, quizá, pues porque no tengo obligaciones de ir a un lugar determinado. Y estoy libre para eso, pero soy tan ordenado como cualquier otro.
Bueno, pues esta tarde a las 8, la poesía de Francisco Brines, este poeta, uno de los grandes de nuestra literatura, Premio Nacional de las Letras y muchos más, como hemos dicho, recital y coloquio a partir de las 8 en el Aula de Cultura de la CAM, poniendo el cierre a este ciclo en torno a su figura, homenaje y lecturas de primavera a Francisco Brines en estos 14 encuentros en el Mediterráneo. Pues ha sido un placer, como siempre. Muchas gracias.
Muchas gracias y muy contento de estar aquí en Murcia, donde siempre, desde hace muchísimo tiempo, me han tratado tan bien, que esta es, y no lo digo por quedar bien, sino objetivamente, es donde he leído más veces y más a gusto, y donde tengo la suerte de tener grandes amigos murcianos.
Señor Brines, es usted muy amable. Un saludo, un abrazo.
Un saludo, adiós.
Gracias a nuestros compañeros también, a Paco Martínez y a Domingo Filiu en la unidad móvil. Gracias, hasta ahora.
Hasta luego.